Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a repasar la actualidad, ahora la actualidad aquí en Navarra con Cristina Ibarrola, con la presidenta de UPN. Hay muchos temas que tocar, ¿eh? Yo creo que quizás los más candentes o los más recientes son esa manifestación de la industria, la situación que está viviendo la industria en Navarra y también el tema de vivienda. El viernes nos despertamos con una programación y una contraprogramación en anuncios de vivienda. Cristina Ibarrola, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
mira, un placer. Iba a empezar por la industria, pero voy a hilar al final con la... Me llamó la atención que UPN había programado una, nos había llamado a los periodistas para una rueda de prensa para anunciar una novedad en vivienda y María Chivite, la presidenta, se adelantó 2 horas a anunciar otra propuesta de vivienda, lo que no sentó del todo muy bien, ¿no?, a UPN.
Bueno, yo no es que no sentara mal, la verdad es que no, pero sorprende que llevemos muchos meses trabajando en algo que evidentemente, como se ha trabajado dentro del ayuntamiento con técnicos municipales en el Valle de Hues, pues se enteró y bueno, no sé, yo creo que un plan de 4.000 viviendas, como dijo, no se anuncia en un canutazo improvisado una hora y media antes de que nosotros lo dijéramos a la entrada de un congreso sindical sin ningún tipo de trabajo previo. Pero bueno, yo me quedo siempre con lo positivo y entiendo que, desde luego, haciendo cálculos, desde el 2015 que UPN dejó el gobierno, había 4.700 familias en espera de una vivienda protegida y hoy son 20.829. Se ha multiplicado por 4. Se están entregando menos de 300 viviendas al año de vivienda protegida con este gobierno de María Chivite, que tiene planes como el plan de Chavacoiz o el plan de Donapea absolutamente parados entre María Chivite y el Ayuntamiento de Pamplona. A este ritmo se necesitan 68 años para que las familias que están esperando hoy una vivienda protegida puedan cumplir su sueño de tener una vivienda. Tienen que hacer tantas cosas que yo creo que apremia y aquí nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de confrontación. Nosotros lo que vamos a hacer es propositivos porque bastante desgracia tiene la gente que no puede acceder a una vivienda y no se puede emancipar, sobre todo nuestros jóvenes. Y en ese sentido presentamos muchas medidas fiscales para que los jóvenes menores de 30 años que no ganan, que tienen ingresos menores de 30.000 euros, no paguen IRPF y tengan cierto colchón, medidas fiscales para que los propietarios de vivienda puedan deducirse, todos los propietarios, independientemente de que estén en zonas o no tensionadas, medidas de cambios normativos en el Parlamento de Navarra para facilitar dividir una vivienda, para facilitar hacer construir en planta baja una vivienda y también planes en aquellos ayuntamientos donde gobernamos, que llevamos trabajando mucho meses, como el anuncio de Hues de 5.000 viviendas, que estamos convencidos de que es una mejor solución, que además hay autonomía municipal para poder hacerlo, pero que bueno, pues veremos a ver en una reunión que por primera vez ha anunciado el Gobierno de Navarra con la alcaldesa del Valle de Hues, a ver qué planteamiento hace. Nosotros estaremos por sacar vivienda lo más rápido posible porque bastante problema es para mucha gente.
Sales a la calle y da la sensación, bueno, que la gente se queda con el anuncio, ¿no? Ah, pues va a crecer, se reguren, se van a hacer 4.000 o 5.000 o 9.000, depende a quién le preguntes. Lo miras desde dentro y desde luego el viernes daba la sensación de que un proyecto estaba trabajado y de que otro fue un anuncio, sin más, vacío.
Bueno, hasta ahora, desde luego, el anuncio no sé si tiene nada detrás, pero no parecía y me sorprende,
o sea,
que,
la sensación que
sorprende
daba.
Que un ratito antes anuncie exactamente lo mismo. Pero nosotros llevamos meses trabajando en esto.
Habían adelantado plazos, ¿no?
Está perfectamente planificado, está muy pensado. Estamos trabajando con otros ayuntamientos nuestros que también tienen competencia municipal para hacerlo. Y luego la respuesta de Óscar Chivite, por ejemplo, el consejero, diciendo que 5.000 viviendas no pueden ser competencia de un ayuntamiento, pues es algo tan absurdo como que el plan Donapea con 5.000 viviendas se está haciendo exclusivamente por el Ayuntamiento de Pamplona. Y será al final cuando evidentemente tiene que entrar el gobierno, porque hay cosas que hay que consensuar y dotaciones, etcétera. Pero tampoco tiene ningún sentido anunciar un plan en un Ayuntamiento con el que no se ha dicho nada, que es lo que ha hecho la presidenta. Pero insisto, fuera de simplemente parece que lo único que perseguía es no permitir que UPN se lleve cierta medalla en algo que llevamos mucho tiempo trabajando y que la gente necesita, nosotros no vamos a confrontar en esto y desde luego no vamos a pelear por un titular como ha hecho la presidenta. Tiene muchas cosas para hacer. Yo le recomendaría que de momento estaría muy bien que impulsase el PSIS del tren, que lleva parado mucho tiempo y que sus socios no le dejan hacer porque están en contra del tren y son 12.000 viviendas en Pamplona, que no parase más el plan de Donapea porque el Partido Socialista está permitiendo que EH Bildu pare el plan de Donapea, 5.000 viviendas que lleva en un proceso participativo más de un año, y que hagan la labor que tienen que hacer para esas más de 20.000 familias que están esperando.
Hablabas ahora precisamente del PSIS del tren. ¿Qué te parece si hablamos de infraestructuras? Hace poco estuvimos aquí con Fundación Industria, precisamente cuando se anunció esta manifestación que tuvo lugar el domingo, y llama la atención que cualquier actor de relevancia de la empresa y de la industria navarra, pues la CEN, la Cámara de Comercio, Institución Futuro, Fundación Industria, todo el mundo reclama las infraestructuras que se merece Navarra. Creo que es la única capital de provincia que no tiene autovía con Madrid, evidentemente el AVE, el canal de Navarra. Decían que en el siglo XIX habían tardado en hacer el canal imperial menos tiempo de lo que nos va a costar hacer la segunda fase del canal de Navarra.
Bueno, yo creo que llevamos 10 años de crecimiento económico que se tendrían que haber aprovechado, fondos europeos que se deberían de haber aprovechado, y parece mentira que con la cantidad de ingresos que ha habido exprimiendo a los navarros a impuestos, porque estamos pagando más impuestos que ningún español, cosa que antes era justo lo contrario. La inflación ha hecho que el gobierno de Navarra ingrese muchos millones de más sobre lo previsto. Como digo, han venido muchos millones y muchas oportunidades con los fondos europeos y no se ha dedicado un solo euro en Navarra, y con un gobierno del mismo color que el gobierno de España, para agilizar el tren de alta velocidad, porque en el fondo los socios que sujetan a Pedro Sánchez y a María Chivite están en contra de todo lo que supone progreso, en este caso para Navarra, y ni tenemos tren de alta velocidad. Antes los navarros salíamos del límite de Navarra y empezaban los baches en la carretera. Hoy es justo lo contrario. No tenemos conectividad aérea, mientras todas las comunidades de alrededor están haciendo su trabajo y Navarra se está quedando aislada. Hay datos comparativos que son un clamor, y todo el sector industrial, no UPN, todo el sector industrial está demandando infraestructuras que merece Navarra para ser atractiva y fiscalidad que merece Navarra para ser atractiva. ¿Qué está haciendo el gobierno? Pues cerrar los ojos y negar un problema que ronda ya el absurdo, porque la realidad es que vivimos con mucha preocupación como cada día se va una empresa de Navarra, y sobre todo vivimos con preocupación los que estamos al otro lado, como comunidades de alrededor consiguen atraer industrias, consiguen atraer inversión, mientras Navarra pierde oportunidades. Y hay que hacer la tarea y hay que crear un ecosistema con infraestructuras y con medidas fiscales que hagan que las empresas no se vayan, pero sobre todo que las empresas vuelvan. Y negar la evidencia no tiene ningún sentido, porque no solucionas los problemas. Y las empresas que deciden dónde se localizan son las empresas grandes, que son en Navarra las que más impuestos pagan de toda España. Son las que deciden si se van o son las que deciden que no vienen. Y son las que están pagando el 66% del impuesto de sociedades y las que generan el 60% del empleo en Navarra. Y vemos una presidenta que se empeña en negar la evidencia y en pensar que UPN está haciendo una política partidista. Que no se lo dice UPN, que se lo dice la sociedad entera. Y la manifestación del otro día fue una más.
Sin embargo, Ramón Alzorriz, portavoz del PSN, dijo que no iba con el gobierno esa manifestación.
Bueno, lo que sorprende es que tengan el cuajo del Partido Socialista o Geroa Bai o EH Bildu de ir a una manifestación cuando llevan gobernando o influyendo en el gobierno 10 años. A ver si la culpa las vamos a tener los que estuvimos hace más de 10 años. Es decir, Todo lo que está ocurriendo en el sector industrial tiene dos elementos clave y, como digo, lo sabemos todos, que es fundamentalmente la fiscalidad y que no se están generando las oportunidades que otros tienen. Y parece que no va con ellos. Pues no sé a qué puerta quieren llamar o quién puede hacer que haya medidas eficaces que hagan que la industria tenga en Navarra oportunidades que no tiene en otros lugares. Es sorprendente.
Estamos viendo, ¿no?, como Aragón se está llevando un montón de empresas, sobre todo de tecnología, ¿no? Que parece que el mundo gira por ahí. Y antes esas empresas venían a Navarra.
Sí, lo que sorprende es que están yendo inversiones millonarias y empresas a Aragón que podrían ir a la Ribera, están yendo inversiones e industrias a País Vasco que podrían ir al norte de Navarra, y vemos como comunidades, que no por menospreciar a nadie, pero comunidades como Extremadura, por ejemplo, están consiguiendo también inversiones y atracción de empresas, mientras Navarra no. Y esto es una realidad. O podemos hablar con los jóvenes y ver cómo muchos de nuestros jóvenes, que están muy preparados porque Navarra genera mucho talento, se están teniendo que ir a Madrid o a otras comunidades para buscar oportunidades que no están encontrando aquí. Yo creo que hay datos de sobra, y no es una opinión, son datos, y el 0,02% de la inversión extranjera en el 2023 vino a Navarra. Es un dato que tendría que hacer que el gobierno tuviera luz roja para para implementar medidas que hagan que Navarra sea lo que fue, una tierra envidiada, una tierra referente, una tierra atractiva.
Y que va todo unido, ¿no? Si no se nos va el talento, si tenemos industria no se nos va el talento, posiblemente haya sueldos más altos que con los que podamos pagar una vivienda, que en el fondo va todo unido, ¿no?
Y yo creo que, perdona, un segundo, dicen que hay estabilidad política, y a mí lo que me parece es que hay una estabilidad política muy mala para atraer talento y para atraer empresa, porque la estabilidad política en este momento la sujeta EH Bildu, y EH Bildu no es un buen compañero de viaje para las empresas, para los empresarios, para los inversores, y ese es el problema de Navarra, una estabilidad política muy buena para que el Partido Socialista siga manteniendo el sillón, muy mala para que Navarra sea atractiva para el talento, la inversión y la empresa.
Y por último, Cristina, si te parece, nos quedamos en Pamplona. Sabíamos, bueno, pues que el Ayuntamiento de Pamplona había subido el catastro, que una buena parte de los pamploneses iban a pagar más. Se anunció una rebaja, ¿no?, para algunos ciudadanos de Pamplona. No sé si esa rebaja va a llegar a mucha gente, ¿no?
Bueno, pues ha pasado lo que veníamos anunciando que iba a pasar, que la realidad es que el Partido Socialista ha entregado el ayuntamiento a EH Bildu. EH Bildu tiene un afán recaudatorio que ha tenido siempre y que no oculta, y todos los pamploneses vamos a pagar más de, aproximadamente un 40% de más en la contribución, que ellos decían que vamos a poner bonificaciones que del 90%, etcétera. Ya sabemos que eso no iba a ocurrir. Pusimos varias propuestas encima de la mesa para que se beneficiaran más personas en Pamplona, y bueno, pues apenas son 370 personas las que se van a beneficiar de esas ayudas, pero no de ayudas del 90%, de ayudas de un porcentaje mucho, mucho menor. La realidad es que de los 210.000 pamploneses aproximadamente, pues aproximadamente 300 tendrán un tipo de bonificación, y todo el resto vamos a pagar el 40% más de impuestos en la contribución cuando nos lleguen los recibos.
Porque lo decía que UPN había dejado de ingresar en el ayuntamiento. Claro, lo que no se cuenta es la segunda parte, a costa del ciudadano.
Bueno, es que UPN ha favorecido que los pamploneses no paguen más impuestos, y además UPN ha conseguido algo que para nosotros es un orgullo y para ellos no, y es que pagando los que menos impuestos de toda España en la contribución tengamos la ciudad con mejor calidad de vida. Eso de lo único que pueden presumir tanto Pamplona como Navarra, que viene de hace muchos años, del trabajo de hace muchos años en otras cosas, y que bueno, que esperemos que no se lo vayan cargando como otras tantas cosas.
Confiemos. Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, gracias por compartir estos minutos aquí en Comenar.
Un placer, muchísimas gracias.
No Nos vamos ahora hasta la Guardia Civil. Saludamos ya a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Muy bien. Anunciabais hoy que recuperabais, bueno, pues poco después de ser robado material de, pues material de campo, o sea, pero material de campo como una cosechadora, ¿no? Que era un era maquinaria agrícola.
Efectivamente, Fermín, se trataba de maquinaria agrícola, bueno, muy similar en este caso a un tractor, uh-huh. Y había sido precisamente robada una hora antes en La Rioja, y la verdad que rápidamente se activó un dispositivo para tratar de interceptarles, sobre todo porque se preveía que salieran de España rápidamente con este material para evadir que pudiera ser recuperado y, bueno, y para ellos también tratar de librar, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues los compañeros trataron de localizar rápidamente, como decía, y lo consiguieron apenas una hora después, en este caso a la altura de Legarda, en la autovía 12, interceptaron el camión en el que habían montado esa maquinaria. Y además fue muy curioso porque cuando interceptaron este camión y abrieron la parte trasera, se encontraron que había otra máquina agrícola más, de vamos, similar aspecto a la que se había denunciado el robo, que también había sido sustraída, en este caso en la localidad de Tafalla.
No es la primera vez, además, que vemos este tipo de robos. No parecían muy habituales, pero están siendo más habituales de lo que parece.
Efectivamente, la verdad que hace poco, también hace apenas 2 semanas, hubo un robo similar, uh-huh. En el que también afortunadamente apareció finalmente esta maquinaria, pero bueno, tampoco debemos crear una alarma uh-huh. por ello, porque bueno, también puede ser casual.
Vale. ¿Cómo actúan?
Pues en este caso con mucha rapidez. Se trata evidentemente de una maquinaria muy pesada, la montaron en un camión de gran tonelaje y bueno, fue entre varias personas y es por ello que la operación continúa abierta. Se detuvo en este caso al conductor del camión en el que estaba siendo transportada, pero bueno, evidentemente esto una persona sola no puede llevarlo a cabo. Así que continúa abierta y esperemos que pronto se produzcan más detenciones.
Bueno, pues Saray, gracias por la labor que realizáis y por contarlo aquí en Copenhague.
A vosotros, Fermín. Y recordad a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y en la app Alert Cops.
Continuamos conociendo personajes de Pamplona o relacionados con Pamplona aquí con Pedro del Guayo en esta sección de historia. Pasamos ya al siglo XIX, donde vamos a encontrar evidentemente más referencias a personajes y por tanto conoceremos más personajes relacionados con Pamplona o pamploneses, bueno, pues no sé si ilustres, pero sí que evidentemente pues han realizado algo relevante, ¿no? por Pamplona. Pedro del Guayo es historiador y es además profesor también de historia en Colegio Luis Amigo. Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Nos vamos al siglo XIX, la guerra de la independencia. Ya, digo, no sé si son ilustres, pero sí que sí relevantes sí, en la historia de Pamplona.
La verdad que, como has dicho, el siglo XIX ya empezamos a tener una buena ensalada, ¿no?, de nombres y apellidos de todos los espectros laborales.
Y como no nos van a escuchar, tampoco nos van a echar en cara que nos dejemos uno u otro. No,
efectivamente. Y vamos a hacer una selección, quizás, ¿no? Y eso es. Y vamos a empezar, pues, como empezó el siglo XIX, con una guerra de invasión. Uh-huh. La verdad que es un siglo tremendo, lleno de todo, ¿no? Tenemos ahí guerras civiles, invasión, epidemias, golpes de Estado, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a sacar del cajón del tiempo a una serie de pamploneses, vais a ver, de nacimiento y uno de adopción, pero uh-huh. bueno, al final al cabo pamplones durante toda su vida, luego el resto, que van a marcar, van a poner su granito de arena en esta enorme contienda de 6 años que tanto marcó luego todo el siglo XIX, sí, incluso podíamos ponerla también como causa de la guerra civil del 36, porque al final es el despertar del pueblo, constitucionales, absolutistas. Bueno, vamos a otra cosa. Vamos a empezar con José Guidotti, José Guidoy, depende de cómo lo veamos escrito. Guidotti ya aquí en los textos de Pamplona. Guidoy era suizo, y de ahí viene esa doble variante, ¿no?, del apellido. Suizo de nacimiento que vino a la ciudad en 1800, aquí, ¿no?, en el inicio, uh-huh. bueno, último año del siglo XVIII.
Eso es.
Y es curioso porque, bueno, si no hubiese habido esta guerra, ¿no?, esta guerra de independencia, pues habría pasado como un pamplonés más que se afincó en nuestra ciudad por el motivo que fuese y abrió el primer café billar de la ciudad, que luego se van a multiplicar esas chocolaterías, esos cafés, fíjate tú, ¿no? Todavía tenemos
todavía queda alguno.
Alguno por aquí, y lo va a poner en la conocida como la Casa del Cuadrante o de la Suscripción, que está situada en la Plaza del Castillo, esquina con la calle Chapitela. Que es una de las casas también más antiguas de la Plaza del Castillo, que se mantiene tal cual estaba, ¿no?, en esta época. En la planta de abajo y en el piso de arriba va a estar, va a poner este negocio, Café Villar, como digo, y bueno, pues aquí es donde va a aposentar sus reales, ¿no? Pero es que luego también, aparte de regentar y de ser dueño de este Café Villar, trabajaba también en el Palacio de los Virreyes como aposentador, que era pues el encargado de encargarse, ¿no?, del hospedaje a los llegados a la ciudad, a las dignidades, claro, porque estamos hablando del Palacio del Virrey. Bueno, pues resulta que cuando empieza la guerra, en este Palacio de los Virreyes es donde va a establecerse la vivienda del gobernador militar, ¿no?, francés, ¿no?, del gobernador de Navarra, napoleónico. Y entonces, claro, aquí pues José Guidotti, al ser suizo, conocer el francés, estar pasillo para arriba, pasillo para abajo, ser el que recibía, el que acomodaba, el que servía, pues se enteraba de muchas conversaciones, claro, no entre soldados, sino que entre los gobernadores, grandes generales, que estaban ahí en el palacio, ¿no? ¿Y entonces qué es lo que hacía? Bueno, pues luego bajaba a su Café Villar, y es ahí pues donde transmitía esa valiosísima información a agentes de la guerrilla, que luego les vamos a llamar espías, pero en esa época no existía todavía ese término, creo que proviene del inglés, es una palabra inglesa, un anglicismo, se les llamaba confidentes, es como se les solía decir, ¿no? Al principio pues a Mina y luego a su tío Espocimina. Bueno, pues desempeñó esa labor de confidente a lo largo de toda la guerra sin que lo descubriesen, o sea, pues poco a poco hizo un trabajico con sus más y sus menos. Oye, podíamos compararlo con otras personas más arriesgadas, pero bueno, él, de cierta manera, también se jugó el cuello. Efectivamente,
también, ¿no?
No, efectivamente. Dejamos a José Guidotti y a la vez, porque estamos aquí ahora tratando varios nombres que son coetáneos y están en esa misma guerra, tenemos a un personaje también muy curioso, Miguel Iriarte, apodado Malacría. El apodo, ya hemos hablado de él hace un par de años, cuando tratamos el tema de guerras de Pamplona, ¿no?, y conflictos, tal. Este era enterrador del Hospital General, que es el actual Museo de Navarra. Era el que se encargaba de llevar el carro de los muertos a el nuevo Camposanto de Berichitos, que es cuando se estrena, por así decirlo, en 1806 es cuando se hace, pero los pamploneses no hacen caso a las normas del español. Se siguen enterrando ahí y tienen que esperar a que vengan los franceses de 1808 a poner orden y dirigirles ya a este nuevo, ¿no?, a este nuevo Camposanto. Y ese el que se encarga de llevar este carro de los muertos. Bueno, pues Malacría, el sepulturero, va a pasar a las pequeñas páginas de nuestra historia chica, porque durante los meses de marzo, abril, mayo de 1809 va a desempeñar una labor también bastante arriesgada. Junto con Clemente Espoz, que también es otro personaje, el vicario de la iglesia, del hospital, que por cierto era tío de Espocimina, junto con Clemente Espoz, que era el que firmaba las actas de defunción, y este es el que se encargaba de sacar los muertos con su carro por el portal de la Rochapea, pues entre ataúd y ataúd se les ocurrió el esconder otros vacíos de cadáver, pero llenos de documentación, de documentación que probablemente, pues igual alguna venía de José Guidotti, que hemos hablado, o de vecinos que habían sustraído una pistola, un sable o alguna cosica, o de uniformes que hacían en las casas, gente pamploneses anónimos, uniformes para vestir a la guerrilla. Claro, en un carro de ataúdes que pasaba por el portal, con ahí los guardias franceses dándoles el alto, no se van a poner a abrir tapas. Claro. Porque claro, ¿de qué se han muerto? De tifus, de tal. Hombre, no vamos a estar aquí, ¿no? Y entonces, pues a nada que lleves ocho y en el medio metas uno así, pues la cosa es que tiqui, 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 llegaba hasta el cementerio, allí lo enterraría con alguna señal, obviamente, porque si no, Petit busca dónde está el ataúd, que es el que tiene el kinder sorpresa.
Y luego la guerrilla.
Y entonces de ahí, la guerrilla a la noche llegaba, lo trasladaba al párroco de Badostein, y se llamaba Andrés Martín, y es ahí donde, los llevaban donde lo necesitase. Bueno, pues la cosa es que durante esos meses estuvo arriesgando su vida, llevando, probablemente de forma semanal estos carros.
Porque si le pillan una de esas, habría sido ejecutado.
La cosa es que alguien dio la voz de alarma y los franceses se enteraron, y entonces Malacría tuvo que escaparse junto con Clemente. Y claro, pues la cosa es que se marcharon. ¿Y dónde? Bueno, pues a formar parte de la guerrilla. Por aquel entonces estaba Javier Mina. A Clemente lo destinaron hacia el sur, a que vaya a hablar con las juntas de gobierno, porque era un tío letrado, este malacría. Por cierto, debía tener unos 33 añitos, o sea, un poquito la edad, ¿no?, de esta gente. Y bueno, pues estuvo durante un tiempo luchando al lado de Javier Mina. La cosa es que fue hecho prisionero en una de estas batallas, ¿no?, que tenían por territorio navarro, y claro, y lo llevaron a Pamplona, donde lo interrogaron con mucha intensidad, porque claro, lo que podía contar Malacría era muy interesante. ¿Quiénes eran las fuentes que les daban todas estas armas, informes, ¿no?, uniformes? Y se sabe que no dijo nada, porque no queda ningún tipo de limpieza de ciudadanos de Pamplona, o sea, no hay ningún documento que hable de detenciones debido a este complot, ¿no? Y por ello, pues fue ahorcado el 18 de octubre de 1810 fuera del portal de San Nicolás, donde hoy en día más o menos estaría el edificio de Zara. O sea, ahí estaba más o menos, por ahí, la avenida San Ignacio. Vale. Y ahí es donde fue ahorcado, pues por no decir nada. Algunos se habría muchas... Seguro que le habría alguno dado muchas gracias, ¿no? Decir, sí, gracias, seguro. Malacría, por haber aguantado, ¿no? Y ya el tercero que tenemos también, que merece la pena sacarlo a recordar, este también es otro pamplonés. Tanto Malacría como este que viene ahora son pamploneses de nacimiento. Perdona, se me ha olvidado. Pedro Miguel Alcatarena de Garayoa. Este, bueno, este apellido pues es un señor ya de clase alta, que por aquel entonces, empezado la guerra, ya tenía ya una edad avanzada. No sé si calzaba unos 60 y pico años, era un señor ya. Y entonces... Este Pedro Miguel de Alcatarena era propietario del molino de Caparroso. Lo tenemos ahí, ¿no?, en las pasarelas del río Arga. Y al ser el propietario, es el que se encargaba de hacer la harina que luego se daba a la guarnición de la ciudad. Primero la española y luego, cuando llegaron los franceses, a los franceses. Claro, de esta forma, pues tenía mucho contacto con los gobernadores napoleónicos, podía disponer de mucha libertad para entrar y salir de la ciudad, cosa que... en esta época de guerra, para poder entrar y salir había que dar muchas explicaciones. Claro, podían salir sus trabajadores a las 4 de la mañana, pues porque tenían que subir unos sacos de harina a repartir luego a lo que son los cuarteles, ¿no?, del ejército napoleónico. Y entonces se sabe que este Pedro Miguel Catalina estableció toda una serie de comunicación soterrada con la guerrilla, tanto con Javier como con su tío Espoz, a través de ese molino. No sabemos ya el cómo, si dejando papelitos metidos en las paredes del actual, ¿no?, restaurante que hay ahí, las partes de abajo, con una natación, ¿no?, en esas paredes que todavía alguna se mantendrá, claro que sí, desde el año 1812. Y entonces es ahí a la noche, pues cruzarían luego el río los guerrilleros, cogerían la documentación.
Igual queda algo por ahí.
Igual queda alguna notita por coger, y se la llevaban al maestro de Beriain, que era el que se las transmitía a Javier y luego a su tío Espoz. Estuvo durante toda la guerra prestando ese servicio, incluso trabajando codo con codo con los gobernadores franceses. Por lo tanto, luego, cuando termina el conflicto, es acusado de afrancesado. Porque dice, mira, fíjate tú, este ha estado enriqueciéndose durante toda la guerra con este servicio, ¿no?, de proporcionar harina. Se debió hacer bastante amigo, claro, amigo en teoría, del último gobernador, Casán, que es el que va a estar aquí en Pamplona durante el asedio.
Se jugó la vida
y... Entonces, lo hizo muy bien, un actor impresionante para darle un Goya, nunca mejor dicho, un personaje también coetáneo, ¿no?, a este momento. La cosa es que cuando acaba la guerra es juzgado por colaboracionista y tiene que salir nada más ni nada menos que Espoz y Mina a decir, para, este señor colaboracionista
colabora con nosotros.
Este ha estado durante toda la guerra dándonos un servicio de espanto. Mira, de hecho, en 1813, cuando Pamplona ya estaba rodeada por los ejércitos ingleses, portugueses y españoles, con Wellington, para liberarla, rompieron los molinos, pues, para hacer daño a la guarnición francesa. Y entonces dijeron, oye, vamos también a destrozar este, ¿no?, el molino de Caparroso. Y dijo un oficial español al inglés, le dijo, ni se te ocurra tocar este molino, que a través de él sabemos todo lo que sucede en Pamplona. Pero es que además Pedro Miguel de Alcatarena no solo sacaba información a través del molino, sino que también se cuenta que llegó a sacar documentos metidos en los vientres de carneros que salían a pastar por los campos de la cuenca. Entonces, se metería en alguna casa donde habría un montón de ovejas y metía ya, pues, los documentos, supongo que en algún pellejo previo, porque si no, bastante mal se van a leer, y sacaban esos carneros y de ahí luego metían la manica por el ojetillo y sacaban los documentos. La verdad que estuvo durante toda la guerra haciendo, ¿no?, esa labor pues casi casi de película, ¿no? De novela. Porque fijaros, si cogemos a Pedro Miguel de Alcantarena, a José Guido de Malacría, tenemos aquí tenemos un guión de una novela histórica de espionaje de primer nivel. No nos tenemos que ir a la fábrica de Hollywood para buscar ¿no? personajes, ¿no? Como estos pamploneses, que bueno, pues que como uno, cada uno, pues aportó su granito de arena en esa lucha, ¿no? contra el invasor francés, ¿no? que tanto daño y tanto dolor hizo a nuestra tierra.
Ya te estaba buscando, porque me sonaba, en Salinas, donde vivo, tenemos ahí un escudo en la fachada.
Sí.
Y es de Alcantarena, en este caso sí. Es Alcantarena.
Sí, Alcantarena.
De Garayoa.
Que es un arbolico con un jabalí abajo.
Eso es, sí.
La casa natal estaba en la calle Mayor. Pasado la casa del Condestable, un poquito más adelante, a mano derecha. Sí, pues eso tenemos... es, efectivamente. En Pamplona hay varios, está
sí,
ahí.
Tenemos luego, varios sí. de estos, ¿verdad? Pues luego, en Salinas hay una casa.
Es una familia que luego, sí, eso es, sí. El apellido luego, como no, se va extendiendo. Y como tienen ese título, pues van poniendo claro. ese escudo nobiliario por los lados.
Y sí. Es verdad que en Pamplona hay varios de ese tipo. Es como un árbol y un cerdo, un jabalí.
Sí, es un jabalí. Un árbol, ya al árbol ya vete a los, vete a los libros. Si es una.
Cedro
o lo que sea.
O un madroño. Pedro del Guayo, gracias por traernos tres pamploneses ilustres, uno casi, pero con mucha historia aquí en Pamplona en el siglo XIX, y continuaremos con el siglo XIX en el próximo episodio, ¿te parece?
Muy bien.
Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
En esta sección de economía vamos a hablar de uno de los problemas a los que se enfrenta, o por lo menos retos a los que se enfrenta la economía, las empresas, aunque en muchas ocasiones pues no se habla de ello, es del absentismo laboral. Lo vamos a hacer con Álvaro Bañón, él es miembro de Institución Futuro y además profesor de economía tanto en la UPNA como en la Universidad de Navarra. Álvaro Bañón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fermín.
Un absentismo laboral que ha crecido y que en Navarra está en un porcentaje preocupante.
Pues sí, ha crecido. Estamos en global en la industria en el 7%, que bueno, en Navarra, que es una cifra, bueno, que es preocupante, pero si metemos un poquito más el dedo en alguna industria, sobre todo donde nos jugamos las habichuelas con nuestros competidores, por ejemplo la agroindustria, que para nosotros es fundamental, pues ahí supera el 10%, es del 11, era del 11 el año pasado, no sé cómo estará este año, también han salido datos, y eso es preocupante. Partimos de la base de que quien esté enfermo o discapacitado o tenga algún problema físico o mental, no tiene, y lo dictamina un médico, no tiene que ir a trabajar. Eso
es evidente.
Por delante. Eso es evidente. Pero tenemos un problema. tenemos un problema que nos hace ser menos competitivos. Y eso podemos ocultarlo, podemos no hablar de ello, pero está ahí. Y tenemos que ver cómo lo afrontamos. Tenemos que saber, por lo menos tenemos que saber que existe.
¿Qué consecuencias tiene un absentismo del 10%?
Pues nos hace que nuestros productos sean más caros. Tenemos que sobredimensionar las plantillas. Eso llevamos todo ese sobrecoste sobre los productos y esos productos son menos competitivos. Es decir, vamos al mercado y lo que nos costaba 9, pues nos va a costar 9,8. Entonces, vamos a un mercado en el que se compite a cuchillo a base de precio en los mercados internacionales y somos más caros. No porque nuestro producto tenga materia prima más cara, sino porque debido a este absentismo hemos tenido que usar más mano de obra. Y dices, bueno, más mano de obra mejor. Sí, hasta que la fábrica tenga que cerrar, porque si la fábrica es menos y menos y menos competitiva, pues tendrá que cerrar, ¿eh?, o se deslocalizará, que es desgraciadamente lo que estamos viendo.
Claro. ¿Estamos muy por encima de la media europea?
Sí, estamos algo por encima y sobre todo estamos, el problema es que ya no competimos solo con Europa. Claro. Estamos por encima de nuestros competidores americanos y asiáticos más del doble. Y yo entiendo que aquí hay que tener derechos y por supuesto, pero me temo que hemos sido pendulares también en esto, ¿no? Y ya si compitiéramos solo con Alemania, pues aunque tenemos por encima, podríamos defendernos. Pero cuando salen, te hablan repito, sobre todo el sector agrícola, bueno, y el sector industrial de máquina, herramienta también, pero te dicen, no, es que si salimos a competir con nuestros productos, esto nos supone un sobrecoste muy importante que nos saca de algunos mercados ya.
Uh-huh. Es curioso que quizás los países dentro de Europa, ¿no?, los más desarrollados y quizás las zonas más industrializadas son las que más absentismo laboral pueden tener,
correcto,
¿no?
Sí. Y además es curioso, si analizas un poco los datos, hay datos evidentes que se comentan por sí solos. Por ejemplo, el lunes triplica en absentismo al siguiente día. El lunes, claro.
Casualidad.
Luego, por franjas de edad, no son los más mayores los que más faltan. Que podría ser, y bueno, pues la salud quizás se resiente más. No es la franja de edad en la que el absentismo es mayor. Entonces, vas uniendo datos y efectivamente son las sociedades más desarrolladas en este sentido, las que hemos creado un estado de bienestar que está muy bien, las que tienen un mayor absentismo. Entonces, repito, yo creo que hemos sido pendulares, nos hemos ido de una sociedad en la que no se permitía faltar al trabajo por nada, ya podía estar, nos hemos ido justo al otro extremo y es muy peligroso porque nos hace ser muy muy poco competitivos y nos hace ser más caros, es que eso es evidente. Es decir, ninguna industria se va a ir solo por esto, pero esto es un ingrediente,
claro,
más,
uno más
que nos va que metemos en la coctelera y el señor que desde Alemania o desde Singapur hace el número y decir, oye, esto es aquí, ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Un absentismo 10%? ¿Pero esto qué es? Y es una razón más para decir, pues mira, me voy a otro sitio, claro, que es lo que no queremos.
De lo que cuentas, yo saco, bueno, se pueden sacar varias conclusiones, ¿no? Pero me llama la atención que los mayores quizás vengan de otra cultura, de la cultura del,
exacto,
esfuerzo, del trabajo. Y que los jóvenes, pues quizás no tenemos esa cultura.
O sea, no quiero yo generalizar, pero sí, es evidente que la generación...
Que habrá de todo en todos los lados, pero...
Que está entre los 5, en la que ya estoy, empieza a estar, digamos, pues de los que va cumpliendo los 50, 60, pues bueno, si vamos a ponerlo gráficamente, con una gripe floja, con un catarro, se toma algo y va a trabajar y bueno, pues más o menos va tirando, porque hemos visto a nuestros padres hacerlo y porque nuestros padres pues rara vez se cogían una baja, que tampoco quiere decir que eso esté bien, porque si estás mal no tienes que ir a trabajar, pero hemos visto a nuestros padres pues cómo funcionaban y bueno, pues nos tenemos que estar muy mal para ir al médico y que nos dé la baja. Sin embargo, bueno, pues yo ya ves, incluso hay bajas, entre comillas, hasta que se programan, es decir, se calendarizan y dicen, no, mira, yo creo que me cogeré la baja, vaya, espera, tendrás que estar mal, tendrá que dártelo el médico, es decir, y entonces, bueno, pues este tipo de cosas no están yendo a mejor, vamos a ponerlo así, conforme pasan las generaciones.
Y otra de los, bueno, con lo que me quedo, es el estado de bienestar, ¿no? Me da la sensación que es, ¿cómo cayó Roma? Pues cuando alcanzó un,
exacto,
estado de bienestar tan alto que no se podía mantener, y es que me da la sensación que en Europa estamos en estas.
Sí, estamos en estas. Ya sabes que tiempos Tiempos ricos hacen hombres blandos, ¿no? Pues estamos en esas, ¿eh? Y sin embargo, tiempos pobres hacen gente dura, pues y estamos en esas. Es decir, aquí la generación que sacó a España de la pobreza, de la posguerra, de lo tal, era una generación de hierro. Es la generación que se está yendo ahora, desgraciadamente. Gente con 90 años que curraba, curró, emprendió, montó negocios, etcétera, y trabajaban como mulas. No se trata de eso, repito. Pero, hombre, nos hemos ido al otro extremo y lo estamos pagando. Si esto podremos... Yo comprendo que este mensaje muy popular no es, ¿eh? Pero es que es así. Es que es así, los datos que he recabado de Randstad, etcétera, es que es así.
Y repetimos por enésima vez que el que esté
mal, quien esté de baja, quien tenga un problema físico no tiene que ir a trabajar, ¿eh?
El problema es todos los demás, ¿no?
Exacto, exacto. Que a quien hacen daño de verdad es al que está mal, de
claro,
verdad.
Claro. Bueno, pues ya tenemos otro reto por delante y son unos cuantos, ¿eh? Ya son unos cuantos en nuestra economía.
Y esto, hay que decir, esto no es culpa ni del gobierno de aquí, ni del gobierno de allá, ni de Trump, ni de... No,
eso es de todos.
Esto es una responsabilidad nuestra.
Sí, sin duda. Álvaro Bañón, profesor de Economía en la UPNA y en la Universidad de Navarra y además miembro de Institución Futuro. Gracias un miércoles más por hablar de economía tan claro aquí en Copenhague.
Muchas gracias a ti, Fermín.
Hoy es miércoles 19 de febrero. Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Por cierto, hoy es el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol. Nos unimos también a este día, evidentemente. Hay que erradicar todo signo de violencia en los campos de fútbol, en los de Primera División, pero también en cualquier terreno de juego, en cualquier campo de fútbol, por local, por pequeño o por minúscula que sea. Nos unimos a este Día Internacional contra la homofobia, contra cualquier signo de violencia en el fútbol.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El número de personas que en este momento están a la espera de una vivienda protegida o demandando una vivienda protegida aquí en Navarra es de más de 20.000 personas, lo que supone que haya cuatro veces más personas esperando una vivienda protegida ahora que hace 10 años. Lo explica Cristina Ibarola, que cuando gobernaba UPN.
Desde el 2015 que UPN dejó el gobierno había 4.700 familias en espera de una vivienda protegida y hoy son 20.829. Se ha multiplicado por 4. Se están entregando menos de 300 viviendas al año de vivienda protegida con este gobierno de María Chivite, que tiene planes como el plan de Chavacoitz o el plan de Donapea absolutamente parados entre María Chivite y el Ayuntamiento de Pamplona.
La presidenta de UPN ha indicado que al ritmo que se están entregando la vivienda protegida se necesitarían 68 años para cubrir la demanda actual. Por eso, Cristina Ibarrola indica que apremia ya una solución para la vivienda en Navarra. La propia Cristina Ibarrola ha indicado que este problema no se soluciona a base de anuncios como los de la semana pasada.
Bueno, yo no es que no sentara mal, simple, no, la verdad es que no, ¿eh? pero sorprende que llevemos muchos meses trabajando en algo que evidentemente, como se ha trabajado dentro del ayuntamiento con técnicos municipales en el Valle de Hues, pues se enteró y bueno, no sé, yo creo que un plan de 4.000 viviendas, como dijo, no se anuncia en un canutazo improvisado una hora y media antes de que nosotros lo dijéramos a la entrada de un congreso sindical sin ningún tipo de trabajo previo.
Por su parte, Cristina Ibarrola ha dicho que no va a entrar a confrontar con el gobierno, que UPN está en ser propositivo para solucionar el problema.
Presentamos muchas medidas fiscales para que los jóvenes menores de 30 años que no ganan, que tienen ingresos menores de 30.000 euros, no paguen IRPF y tengan cierto colchón, medidas fiscales para que los propietarios de vivienda puedan deducirse, todos los propietarios, independientemente de que estén en zonas o no tensionadas, medidas de cambios normativos en el Parlamento de Navarra para facilitar dividir una vivienda, para facilitar hacer construir en planta baja una vivienda, y también planes en aquellos ayuntamientos donde gobernamos que llevamos trabajando muchos meses, como el anuncio de Hues de 5.000 viviendas.
Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta Navarra es la crisis que está viviendo en la industria, con anuncios de cierre y después de la manifestación del domingo.
Que tengan el cuajo del Partido Socialista o Geroa Bai, o EH Bildu, de ir a una manifestación cuando llevan gobernando o influyendo en el gobierno 10 años. A ver si la culpa las vamos a tener los que estuvimos hace más de 10 años. Es decir, todo lo que está ocurriendo en el sector industrial tiene dos elementos clave y, como digo, lo sabemos todos, que es fundamentalmente la fiscalidad y que no se están generando las oportunidades que otros tienen. Y parece que no va con ellos.
Navarra necesita un plan estratégico para fomentar de nuevo la creación de empresas y la llegada de industria. Todo ello pasa por mejorar las infraestructuras. Recordemos, Pamplona es la única provincia, capital de provincia que no tiene autovía con Madrid. Ya sabemos cómo está el tren de alta velocidad. Todavía sin ponerse en marcha la segunda fase del canal de Navarra. Insisto, infraestructuras, de las que hemos hablado en más de una ocasión aquí con expertos, y también en mejorar las condiciones de las empresas.
Comunidades de alrededor consiguen atraer industrias, consiguen atraer inversión, mientras Navarra pierde oportunidades. Y hay que hacer la tarea y hay que crear un ecosistema con infraestructuras y con medidas fiscales que hagan que las empresas no se vayan, pero sobre todo que las empresas vuelvan. Y negar la evidencia no tiene ningún sentido porque no solucionas los problemas. Y las empresas que deciden dónde se localizan son las empresas grandes, que son en Navarra las que más impuestos pagan de toda España.
Hasta un 66% de impuestos de sociedades ha dicho que pagan estas grandes empresas aquí en Navarra, y son las que dan el 60% del empleo, también aquí en la comunidad foral. Y por cierto, Cristina Ibarrola acabó diciendo que el socio de gobierno o el socio de presupuestos, no de gobierno, pero sí de presupuestos, EH Bildu, que es quien decide en muchas ocasiones, no es un buen socio de viaje precisamente para la atracción de empresas y de talento.
Dicen que hay estabilidad política y a mí lo que me parece es que hay una estabilidad política muy mala para atraer talento y para atraer empresa, porque la estabilidad política en este momento la sujeta EH Bildu. Y EH Bildu no es un buen compañero de viaje para las empresas, para los empresarios, para los inversores, y ese es el problema de Navarra. Una estabilidad política muy buena para que el Partido Socialista siga manteniendo el sillón, muy mala para que Navarra sea atractiva para el talento, la inversión y la empresa.
Vas a poder rescatar la entrevista a Cristina Ibarrola en nuestra web, en cope.es/Navarra. Escuchas Mediodía Cope. Saludos de Fermín Astrain.
90 barbies son muchos. 90 por un Ibiza, poco. 90 cacatúas son muchas. 90 por un Ibiza, muy poco. 90 felpudos son muchísimos. 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Viana Automóviles Seat, en Polígono Agustinos. Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polque. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorio Sinsaviet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
La Ventana Natural.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en todos los lavavajillas Fairy Ultra y Spray. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 24 de febrero. Siempre las mejores promos. Carrefour.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Y Osasuna juega ya pasado mañana, juega el viernes frente al Celta de Vigo. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Hablamos del último entrenamiento del conjunto rojillo a puerta cerrada, penúltimo antes de enfrentarse el viernes a las 9 al Celta de Vigo. Mañana última sesión, convocatoria y rueda de prensa de Vicente Moreno antes de un partido que puede ser clave para las aspiraciones o sueños rojillos para clasificarse a competición europea. Según el balance de puntos que llevan hasta ahora los equipos y los últimos 5 años, Osasuna va a necesitar un mínimo de 21 puntos en 14 jornadas, es decir, 7 victorias y 7 derrotas o alguna victoria menos compensada con empates, pero bueno, habría que perder muy poquitos. Hay que recordar que Osasuna tiene 7 partidos en el estadio del Sadar y 7 fuera, y que lo primero es el Celta de Vigo, que además podría ser un rival directo en esa lucha por los puertos europeos en caso de no ganarles el viernes. Veremos si los de Vicente Moreno lo pueden lograr o no. A partir de las 3 y 25, más deporte, Fermín, aquí en COPE.
Te escuchamos, Alberto.
Chao, chao.
Se queda en el Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.